Y para ponerte de buenas, nunca ofendas a nadie. No grites ni exijas en forma tajante. No intentes forzar a quienes hagan las cosas a disgusto. Nada bueno vas a lograr. Evita crear resentimientos en las demás personas. Serás la primera víctima de estas actitudes. No te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este miércoles 3 de abril.
Yo soy Alonso Rivero, aquí en el ombligo de la semana, pues disfrutando y trabajando un poquito aquí para todos ustedes, sobre todo que nos acompañan día a día.
Pues, y con un programa, bueno, muy preparado, con mucho cariño para todos ustedes. Pero fíjate, Alonso, antes de darles el tema del día de hoy, me llamó muchísimo la atención y me dio mucha tristeza cuando veo un estudio que dice tira el mundo el 33% de los alimentos, porque digo, ¿cómo el 33%? Si por un lado estamos hablando de esa gran pobreza extrema que existe y que mucho de esta pobreza se debe a la malnutrición, a la falta de alimentos. Digo, ¿cómo es posible? Bueno, pues resulta que sí, y esto lo de acuerdo a la FAO, que ustedes, para quien no sepa exactamente las siglas, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, es esa, pues esa institución de parte de la ONU dedicada a todo lo que es alimentación y agricultura. Se dice, sí, que 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desperdician actualmente, lo que equivale a un tercio de los alimentos disponibles en el mundo. Es decir, si tomáramos todos los alimentos del mundo, resulta que la tercera parte se desperdician. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué no? ¿De dónde? ¿En qué parte? ¿Quién es el causante de esto? Y resulta que, bueno, somos muchos los causantes y en diferentes etapas. La falta de una adecuada infraestructura y tecnología en la fase productiva, primero. A la hora que produce los alimentos, parece ser que ahí se desperdicia mucho. Después, distribución de los alimentos, ahorita vamos a ver en dónde, ¿no? Y así como una serie de malas prácticas en la compra y la utilización de la comida por parte de nosotros, de los consumidores, son las principales causas de este desperdicio. Es decir, es parte de los culpa de los que producen los alimentos, después en la distribución se pierde y a la hora de consumirse también se pierde.
O sea, prácticamente todos somos responsables.
Exactamente, pero sí es muchísimo la, ahora sí que la tercera parte. Las infraestructuras pues están viejas, en la, todo lo que es el al empacar los alimentos, al almacenarlos, también se está como muy, no se ha avanzado demasiado para aprovechar al máximo todo. Y también incide muchísimo el nivel de nosotros, este cuenta de los consumidores, de los minoristas, que tenemos muchas veces malos hábitos, y ahí es donde me gustaría profundizar, porque bueno, ¿de qué sirve ahorita hablar de los que empacan y de los que distribuyen si nosotros somos los que consumimos? Y son, fíjate, principalmente la mala costumbre de comprar más comida de la que uno puede realmente consumir, y es decir, vas a un supermercado, vas a un mercado y generalmente compras más de la que consumes. Y muchas veces te vas por elegir frutas, verduras, por ejemplo, por el aspecto, por la apariencia, y compras de más. Entonces, por esta razón, se acaba de lanzar, la FAO lanzó una campaña que se dice piensa, aliméntate, ahorra, reduce tu huella alimentaria. Incluye una lista de 10 consejos muy útiles para evitar este desperdicio de comida por parte de nosotros, sobre todo de los consumidores y de los minoristas. Entonces, ahí les van más o menos cuáles son las, pues, los consejos que está dando la FAO. Entre ellos, primero está considerar que para muchos productos la fecha de vencimiento es solo una recomendación del fabricante sobre la calidad máxima de este y no un indicador de la seguridad alimentaria. Muchas personas, cuando ya ven que ya está, que ya caducó, ¿sí?, aunque lleve 3 días, por decirte algo, caducada, la tiran. Y no, esto es una cosa que el fabricante pone para que sea su máximo aprovechamiento, pero todavía lo puedes seguir utilizando cierto tiempo después y la gente generalmente la tira. Otra de las advertencias son, por ejemplo, planificar adecuadamente la cantidad de alimento que uno necesita, ¿sí?, semanalmente. O sea, es algo que dices, la gente compra de más. Hay que almacenar óptimamente la comida. Eso pasa muchísimo. Yo no sé si te has dado cuenta en casas, de repente dejan, por decirte algo, la fruta o un tipo de verdura afuera, ¿no?, del refrigerador, y de repente volteas y ya se ya se echó a perder, ¿verdad? O la dejas en un lugar muy caliente, le pega el sol y se echa a perder. Entonces el almacenamiento tiene muchísimo que ver, ¿sí? Supervisar periódicamente los que hay en el refrigerador y en la alacena. Es decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué puedo comer? No tanto que se me antoja comer, sino claro, ¿qué tengo que comer? Y lo como. Y también sugieren donar todos estos víveres que están por marchitarse antes de que sea demasiado tarde. Es decir, ¿sabes qué? Antes de que se eche a perder, pues dáselo a alguien que se lo pueda comer. Según FAO, se trata de una serie de consejos muy sencillos, pero que la mayoría de nosotros no cumplimos. Fíjate, es triste, en las regiones industrializadas, casi la mitad del total de alimentos desperdiciados, alrededor de 300 millones de toneladas al año, se debe a que los productores, minoristas y consumidores, desechan alimentos que todavía siguen, o sea, que se pueden tomar.
Claro.
En los países de África y Asia, que dirías, bueno, ahí es donde hay una pobreza tremenda, se desperdicia en promedio de 9 a 11 kilos per cápita, esto es por persona, ¿sí? Mientras que en los desarrollados se calcula entre 95 a 155 kilos per cápita, o sea, es muchísimo. Y yéndonos a México, también algo que relacionado a todo esto que se tira de la comida, me llamó mucho la atención porque también en México se destruye muchísima comida. Y bueno, se supone que hay una, bueno, no se supone, hay una Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la famosa AMBA, la cual se supone, ¿sí?, que acopia diversos productos entre particulares para entregarlos a la población necesitada. Es decir, tú, por ejemplo, como productor, le puedes mandar a este banco ciertos alimentos y ellos, eso yo no lo, yo lo desconocía, te dan un recibo deducible de impuestos.
Okay.
Entonces, una cosa que en teoría, sí, pues se oye muy bien, ¿no? Pero resulta que ya en la práctica, pues no es tan, no está establecido tan fácil para que estas personas lo puedan hacer, porque es paradójico, ¿no? Por un lado, sabemos que este año en México se lanzó la cruzada esta contra el hambre, el gobierno federal la lanzó para bajar, ¿no?, lo que es el hambre de 7.4 millones de mexicanos. Pero ¿qué pasa? Resulta que sí es obligatoria para estas empresas que les sobran alimentos donar estos, pero te voy a decir el proceso que tienen que llevar y tú me dices si es fácil o está difícil donar esto. Fíjate, deben primero, te cuenta que tú eres un fabricante, debes comprobar si los alimentos que ya perdieron su valor comercial tienen un margen de caducidad de al menos 30 días. O sea, tú no puedes donar si no tienen una caducidad de un mes. Después de ser este el caso, tienes que dar aviso al SAT de la fecha límite en que estos podrán ser donados. Entonces tú le avisas al SAT. Después, ¿sí?, las organizaciones tienen que revisar en el sitio del SAT, o sea, en la página de internet del SAT, qué mercancía pueden recibir, o sea, el SAT, y contactan a la empresa para coordinar la entrega de los productos para llevarlos a un banco de alimentos. Cuarto, paso, en el banco de alimentos, voluntarios hacen paquetes con la mercancía. El quinto paso, los bancos cuentan con un listado de organizaciones, de fundaciones y de población necesitada a las que convocan a recoger los productos. Y el sexto, ya una vez hecha la donación, el banco de alimentos entrega un recibo de deducción fiscal a la empresa cuando donó el producto. Pero parece que en entrevista de varias empresas que hacen esto, dicen que se tardan mucho, de que aquí avisan al SAT, que el SAT les dice que sí, que van y determinan cuánto es la caducidad. Entonces, en todo este tiempo es muy complicado el proceso.
Yeah.
Entonces, el proceso pues está pensado que se puede hacer, la cosa es ver que realmente funcione, porque sí, porque se pierde muchísimo, muchísimo de esta, pues ahora sí que de esta mercancía. Entonces, algo que pues sí tendríamos nosotros que pensar muy bien, yo no digo de meternos a todo este sistema de producción, pero sí, por lo menos, Alonso, yo pensaría en casa, ¿qué es lo que hacemos? O sea, y yo sí me pongo a pensar en mi casa y sí veo que muchas veces pues desperdicias el alimento o tiras el alimento o ya se caducó o lo tienes ahí, se echó a perder. Entonces, yo sí los invitaría a pensar, porque es increíble que por un lado estemos tratando de reducir la pobreza a nivel mundial en nuestro país y por el otro lado saber que la tercera parte de estos alimentos se tiran. Por ejemplo, sé que en los aviones es un desperdicio tremendo de
los
comida.
En
los buffets es un desperdicio, en los restaurantes. Tú vas a las cocinas de los restaurantes y se desperdicia. Digo, todo lo que, por ejemplo, una gente deja en el plato, pues todo se tira. Entonces, digo, yo hay mucha de esa comida.
Pero mucho es cultura, porque, digo, en un restaurante no puede hacer nada contra que la gente deje algo en el plato, ni modo que lo vuelva a usar. Pero nosotros como consumidores sí podríamos, a lo mejor sobre todo, por ejemplo, en este tema de los buffets, pues no servirte ahí como si no fuera, ahora sí dicen como si no fuera a ver mañana, ¿no?
Por supuesto, y es algo que, por ejemplo, en los aviones yo alguna vez conseguíamos, claro, tenías que ir al aeropuerto y ahí te daban, sí, los restos de toda esa comida de las charolitas que ya las personas no utilizan y que muchas veces se queda totalmente intacta. Bueno, pues hagamos una reflexión y pensemos qué tanto aprovechas, ¿verdad?, la comida o qué tanto la desperdicias en tu casa. El tema del día de hoy, bueno, sí que es un tema muy diferente a lo que estamos hablando, ¿qué es el coaching? Vamos a hablar de qué es esta, pues este sistema, esta palabra que actualmente estamos utilizando muchísimo. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a darte el valor que mereces. Y es que la única forma de tener confianza en tu persona es aumentando tu autoestima, incrementando el amor, el respeto y la paciencia por ti mismo. Todas las creencias negativas que se inculcaron desde tu tierna infancia tienen que ser reemplazadas por otras nuevas, pero además que sean positivas. Entonces, si la autoestima la formas tú con lo que piensas sobre ti mismo, bueno, pues ¿por qué tienes que pensar cosas malas de ti o criticarte? No, nada de eso. Se acabó. Ahora vamos a conocer nuestra propia valía y a tratarnos como nos merecemos. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hoy es el mejor día para que brindes lo mejor de ti, para que perdones, para que pienses en esa persona que has tenido al olvido y quieras recordar. Hoy es el mejor día para que tomes decisiones en tu vida, para que esas metas que quieras realizar puedas lograrlas, para que tus sueños puedas alcanzar. Hoy es el día para que comiences a llenar tu vida de pequeños granitos, para que de grano en grano completes tus más grandes y anhelados misiones de la vida. Hoy es el mejor día para que brindes a los demás la mejor de tus atenciones, para que llames a ese amigo que tienes a distancia y le demuestres cuánto lo quieres. Hoy es el mejor día para que te des cuenta de que el ayer ya pasó, de que no puedes pensar en el mañana, sino vivir el hoy, porque mañana es hoy y el hoy es el que debemos vivir. No dejes pasar el tiempo para que luego pase y pase, y entonces te des cuenta de que hoy era el mejor día para hacer todo aquello que deseabas hacer ayer y que tienes para mañana, porque hoy debes vivirlo como si fuera el último mañana que fueras a vivir.
Por correo electrónico
estamos en contacto
día a día @hombrenuevoméxico.com.
A ver, papás, mamás, ¿cómo distinguir una travesura de una maldad? Muchas veces como papás nos cuesta trabajo aprender a diferenciar estos comportamientos. No sabes, ¿verdad?, si es una travesura que es simpático mi hijo o mi hija, o si realmente es una maldad. Ahí le podemos...
Bueno, suena un poquito a lo mejor hasta ñoño, pero puede ser complicado el que si es una maldad, que pues es algo que se pasa de la raya, pues puede haber inclusive consecuencias serias o peligros, ¿no?
Exactamente, eso es por eso importante, Alonso, que sepamos distinguirlo, porque aunque parezca un asunto de poca importancia, en realidad es todo lo contrario, porque la manera de llamar la atención va a depender de qué es lo que haya hecho nuestro hijo, entonces ahí tenemos que vernos. Antes de molestarnos, fíjense muy bien, papás, por una travesura, debemos detenernos nosotros a pensar que aunque nosotros somos mayores, algunas veces también llevamos a la práctica este tipo de comportamiento. También entre los adultos hay las pequeñas travesuras, las pequeñas bromas. Además, no hay que olvidar que cuando éramos niños también hacíamos travesuras, como cortarnos a veces el pelo, tirar los juguetes ahí por la ventana, hacer experimentos, ¿verdad?, con agua, otras sustancias que tenías en tu casa. Finalmente, es necesario saber que para un niño las travesuras son una actividad normal en su desarrollo. El niño está experimentando, el niño está probando. Pues son una manera también de relacionarte con el mundo, de explorarlo, de conocer las causas y el efecto, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Voy a probar, ¿sí? Sobre todo con esta cuestión de agua, de sustancia. Son pequeñas travesuras que, recordemos, también las hicimos nosotros y son parte normal, ¿sí?, de la vida de un niño. muchas de las travesuras que tu hijo realice serán capaces de sacarte hasta a veces una gran sonrisa, pero hay que tener cuidado cuando estas, esto es donde ya vamos a entrar en materia, atentan contra su seguridad. Es algo que también tenemos que distinguir. Una cosa es que hay que simpático mi hijo que hizo esto, y lo otro es, oye, ¿sabes qué? Ya está poniendo en riesgo su seguridad. Varios de los accidentes que un niño puede tener son ocasionados por aquellas que vean, que van más allá de una que pretende conocer qué pasa si se hace determinada cosa. Ay, sí, a ver, voy a probar, ¿no? Una cosa hacerlo así y otra cosa es exponer. Para evitar esto hay que dejar muy claros cuáles son los límites. Por ejemplo, si tu hijo empieza a picar a su hermano con la aguja, por ejemplo, que se encontró en tu cuarto, entonces debes decirle que lo que está haciendo es malo, porque además de lastimar al otro, le puede generar un daño mayor. Incluso él puede hacerse daño. Eso no es simpático, eso no es una travesura. Es decir, el jugar con una aguja es algo que puede hacerles daño. Y otra cosa que hay que considerar respecto a la travesura y la maldad es que la primera, y ahí es donde está realmente lo importante de lo que estamos hablando, es la primera es esporádica, ¿sí? Y se hace para divertirse. O sea, es una travesura y me voy a divertir, voy a hacerlo de vez en cuando y no pasa nada. Mientras que la maldad o la conducta es inadecuada, es continua y generalmente se hace para lastimar al otro o sin ninguna razón aparente. Entonces ahí lleva muchísimo, fíjate Alonso, la intención. Una es, ay, me voy a divertir, voy a hacer una travesura. Y ya una maldad, es decir, ¿sabes qué? Intencionalmente quiero hacerle daño al otro sin ninguna razón, ¿eh? Porque se me da la gana y ya es algo que ya implica, es malo. O sea, ya estoy haciendo una maldad. Claro. Entonces ahí es donde podemos distinguir. El comportamiento que busca dañar a los otros empieza a manifestarse muchas veces en la etapa escolar, más o menos a los 10 años. Un niño en edad preescolar, pues no lo va a hacer a propósito. Puede hacer una travesura, puede incluso hacerle daño al otro, pero no lleva esa intención. Empieza allá a diferenciarse lo que es la travesura de la maldad aproximadamente a los 10 años. Algunos especialistas consideran esta edad como el inicio de la comprensión de nuestros valores morales, pero hay que tomarla como un parámetro lleno de reservas. Hay ciertos signos, fíjense muy bien, papás y mamás, que permiten identificar cuando tu hijo está haciendo maldades. Por ejemplo, cuando agrede a los animales o a las personas. Yo no sé si te ha tocado ver, Alonso, pero hay niños, por ejemplo, que son malos con los animales. O sea, que los amarran a los animales, que les hacen daño. Pues ahí ya no es la diversión ni es una travesura, sino realmente ya es algo, ¿sabes qué? Le quiero hacer yo daño, ¿sí? A ese animal.
Claro.
Estas actitudes merecen corregirse de inmediato, ¿sí? Solo hay que procurar mostrarse las consecuencias de aquello que está haciendo. Y esto no implica, fíjense muy bien, imponer un castigo. Es decir, el llamado de atención no tiene que ser propiciado por nuestro enojo cuando nos enteramos de la noticia, mucho menos cuando es nuestro hijo quien ha confesado su conducta inapropiada. Tu hijo llega y te dice, ay, ¿qué crees? Jugué, hice esto con el perro o con el gato, lo que sea. Entonces tampoco se trata que lo regañes más si él te lo está diciendo. Si lo oye, a ver, vamos a ver, aquí ya le estás haciendo un daño, ¿sí?, al animal, estás haciendo un daño a la persona, pues creo que esto ya lleva otra intención, entonces páralo. Lo mejor en cualquier caso es tratar de indagar por qué lo ha hecho, averiguar si se trata de una falta de cariño, de comprensión de nuestra parte, y posteriormente hay que buscar soluciones. Hay niños, decíamos, que lo que quieren es llamar la atención de los papás o llamar la atención de los amigos, y cada vez la travesura pues se vuelve en una cuestión ya más de maldad, más de quiero llamar la atención y quiero hacer
daño. No, inclusive hacer daño, ¿no? Uh-huh. No solo la parte de llamar la atención siempre, ¿no? La travesura, todo esto tiene que ver con esa parte de llamar la atención, de dejar de estar aburrido de cierta manera. Nacen de ahí las travesuras, de que estás aburrido y empiezas a pensar, ¿y qué pasaría si hago esto? Esto estaría simpático, tus amigos te lo festejan. Pero llega un momento en que sí, a lo mejor puedes cruzar esta línea y, como decíamos, te puedes meter en un problema, pues inclusive peligroso, ¿no? Al final del día.
Al final de tú, fíjate, sí. Yo me acuerdo de una, fíjate, no sé si sea, yo creo que ahí ya es maldad, de un día de travesura. Un grupo de chavos lo que hacían es amarraban, por ejemplo, un pedazo de carne bien amarrado, a una cuerda. Entonces la ponían al gato, ¿sí? A un hilo delgadito. Y el gato, lógicamente, pues se comía, ¿sí? Ese pedazo de carne, pero el pedazo de carne venía amarrado. Entonces, ya que el gato se lo había comido, imagínate esto,
le daban vueltas,
le empezaban a jalar, ¿sí? O sea, a jalar ese pedazo de carne, entonces el gato se retorcía del dolor, porque pues a él estaba doliendo, claro. Sí, porque ya tenía ese pedazo de carne adentro. Entonces,
definitivamente eso no es travesura.
Ya es maldad. Y luego también, por ejemplo, lo que hacían estos mismos, que luego lo platicaban, llenaban a los gatos, por ejemplo, los llenaban de aceite, ¿sí? Y luego le prendían
los
fuego.
Prendían,
¿sí?
Y entonces, ponían a correr.
Y se ponían a correr. Entonces, eso sí considero ya no es travesura, eso ya es una maldad. Entonces, bueno, como papás, cerrando este tema, sí tenemos que saber distinguir cuando es una travesura. Repetimos, los niños muy chiquitos no se dan cuenta, lo hacen sin pensar. A partir de los 10 años ya empiezan a ser mucho más conscientes, y ya cuando es una maldad, antes de regañarlo, pues hay que ver por qué lo está haciendo, si trae algún problemita por adentro, y después darle solución. ¿Cómo distinguir una travesura de una maldad? Pues papás, mamás, cada uno de nuestros hijos es diferente, tenemos que fijarnos muy bien en lo que están haciendo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Me da mucho gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Laura Bonilla, y es licenciada en idiomas, consultora empresarial. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, gracias. Gusto en saludarte. Buenos días.
Pues aquí con este tema, que es algo, Laura, que qué bueno que lo vamos a platicar contigo, porque cada vez más escuchamos esta palabra, y no nada más la palabra, sino escuchamos a gente que está dedicada a esto, que se dice, antes estábamos acostumbrados, ¿verdad?, al doctor, al título de doctor, de licenciado, de lo que sea, y ahora resulta que muchas personas, hombres, mujeres, se han dedicado a esto del coaching. Y dicen, es que ahora soy coach, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, el coach, pues inmediatamente te venía la idea de alguien que hacía, pues que era el entrenador, ¿no?, de un equipo de lo que fuera. Pero a mí me gustaría que nos platicaras un poco de dónde viene esta palabra, cómo ha ido evolucionando y por qué, ¿verdad?, en la actualidad encontramos tanto esto. Pues yo no sé si es moda, o si es una realidad, o si es una necesidad, o qué es lo que es.
Bueno, mira, por lo que estás mencionando al principio es muy cierto. El origen viene de la palabra inglés, que es el entrenador de cualquier deporte. Pero antes de esto, de dirigirnos a un campo deportivo, anteriormente nosotros usábamos el carruaje, bueno, el caballo, después el carruaje. Entonces transportábamos nuestras cosas de un lugar a otro a través de este medio.
De un coach, ajá, así se le llamaba. Bueno, de hecho, si te fijas en la marca, ajá, esta que hay muy famosa, que es de todo, de bolsas, que se llama Coach, la marca, su logo es un carruaje.
Ajá.
Es un carruaje chiquitito.
Así es, porque eso es coach, es un carruaje. Después ya en el mundo moderno lo están utilizando con lo que es el entrenador deportivo de X deporte. Ajá. Pero es lo que yo te estaba comentando, es transportar de un lugar a otro a través de este medio que es el carruaje. Ahora, literalmente, mentalmente, es hacer ese cambio en nosotros los individuos, por muchos complejos que tenemos de inferioridad, de que no todos tenemos las mismas habilidades o competencias bien desarrolladas o bien encauzadas. Y es en donde encaja esto del coaching, ¿no? Uh-huh. Entonces decimos, el coaching es el transportar, el coach, ¿no?, el carruaje. Uh-huh. Transportar X persona, X cosa, de algún lugar a otro a través del carruaje. En los tiempos modernos es transportar la idea, o sea, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, que a lo mejor las tenemos por ahí dormidas y que nadie nos las ha despertado. Por lo que comentaba al principio, por a través de cosas de inferioridad, desafortunadamente nosotros los mexicanos desde la conquista lo tenemos arrastrando, de que no, ¿cómo nos tratan en general? No, pues el mexicanito es un flojito, ¿no? Es un borrachito, ¿no? Es un irresponsable. Lo traemos cargando desde los españoles. ¿Cómo, no? ¿Cómo nos trataron durante la conquista, etcétera, etcétera? Entonces, somos personas que tenemos todo el potencial, que tenemos toda la inteligencia, pero desafortunadamente traemos por cultura cargando esto desde hace, añísimos atrás.
O sea, que piensas que tienes menos habilidades de las que realmente tienes.
Exacto. O no, sentirte menos desde los partidos de fútbol, que dices, híjole, vamos contra los italianos, a ver cómo nos va.
Exacto. Sí, es esa inferioridad que siempre venimos cargando desde familias anteriores, desde nuestros antepasados, ¿no? De que no puedes, que porque estás chaparrito, porque estás gordito, porque eres moreno, porque no eres el estereotipo como el europeo, como este y que el otro. Y entonces, bueno, bien o mal, nuestra mente lo va acumulando y desafortunadamente te la crees. Y dices, puta, sí es cierto. Uh-huh. Es que yo no soy alto como él. Uh-huh. O yo no soy delgadita como ella. Y empieza el complejo de inferioridad. Entonces, el coach es rescatar tus valores, primero mentalmente. Por eso es el transportar. Uh-huh. Primero mentalmente. Decirte, mira, si eres una persona bastante capaz, eres una persona bastante valiosa, tienes toda la inteligencia, tienes todo el potencial, como cualquier ser humano. Pero eso yo te lo voy a hacer creer. Y no nada más hacer creer, que te sientas seguro de ti mismo.
Ahora, Laura, ¿es algo que no se había hecho? O sea, ¿no se venía haciendo? ¿No hay ninguna, vamos a decir, especialidad o profesión? ¿Un psicólogo no te ayudaba a esto? O sea, estoy pensando, uh-huh. Sí, porque generalmente cuando surgen estas ideas, pues es algo que no existía, ¿no? O uh-huh. que o es una así como modificación. ¿Esto no existía antes, este tipo de coaching? O sea, este tipo de apoyo por parte de alguien.
Mira, seguramente sí existía, pero estaba por ahí como que abandonado. Como uh-huh. que realmente en las empresas, en años anteriores no se enfocaban a eso. Antes, anteriormente, ¿qué buscabas como empresa? Pues un contador, una secretaria, ¿no? Que te hiciera el trabajo, que te lo sacara bien, pero no veías más allá qué te uh-huh. podía dar esa persona, sino simplemente, como se dice vulgarmente o literalmente, a destajo. Uh-huh. Que me haga mi contador bien, mi contabilidad, me pague mis impuestos, yo no tenga problemas con Hacienda y se acabó. Mi secretaria, igual, que me redacte bien las cartas, que me conteste bien el teléfono, que me comunique, ya está ahí.
De hecho, había hasta de la definición, los perfiles de puesto que uh-huh. estaban totalmente definidos, o sea, tal, uh-huh. el gerente, tal, esto te toca hacer, ni más ni menos.
Exacto, uh-huh. sí. Entonces, como que estaba muy encuadrado el asunto y como que las personas no hacían más allá, más que lo que era, como tipo maquinitas, ¿no? Uh-huh. Tú vas a contestar teléfonos, a hacer cartas y no pienses más. Tu contador, me vas a hacer mis números, me vas a llevar bien mis impuestos y no pienses más. Y así cada uno. Pero ¿qué pasa? Entonces, o sea, va desarrollándose, a Dios gracias, vamos evolucionando. Y ya después las empresas, o sea, llegan las empresas globalizadas a México, porque esto hacían las empresas domésticas. Pero empieza entonces a crearse el boom en México de que empiezan a llegar empresas globalizadas y ellos pues ya tienen otra idiosincrasia. Empiezan obviamente a darnos empleo, afortunadamente. ¿Y qué pasa? En aquel entonces muy pocas personas tenían una formación bilingüe, muy pocas. Los que a lo mejor habían ido al extranjero, los que a lo mejor sus padres eran extranjeros, uh-huh. solamente así estaban en contacto con el idioma inglés, que es el idioma de los negocios.
Sí, porque tú a cualquier parte del mundo que vayas, lo que se, claro. y la mayoría Ajá. de las cosas se lleva en inglés.
Exacto. Si tú piensas en cultura, o sea, piensas en otro idioma, a lo mejor francés, a lo mejor italiano, pero si tú piensas en negocios, luego piensas en inglés.
Claro, no, y si tú hablas inglés, bueno, te puedes comunicar prácticamente en cualquier parte del mundo.
El business.
Tú que has visto evolucionar esto de los idiomas, Laura, ¿sí consideras, porque antes el inglés era como algo, bueno, pues la gente elegía o no hablar inglés, pero ahora he escuchado que te dicen que es una necesidad, que ya el que no bueno, habla inglés, ya
habla
no.
Se habla también del chino, ¿no? Y uh-huh. que, bueno, podría
lo que no
llegar
sé.
A sustituir por el poder que ahora China ha tenido. Uh-huh. Yo creo que todavía falta mucho, ¿no? Uh-huh.
Pero si tú consideras al inglés...
Pero porque, no me toque sí. vivirlo.
Oye, ¿alguna vez, hace unos años, alguien pensó en la posibilidad de que hubiera un idioma universal? O sea, que todos aprendiéramos un X, que cosa que pues nunca se dio. Digo, no es algo fácil. Pero el inglés lo consideras ya como una... ¿obligación? O
pues
sea,
sí,
¿como algo que
deberíamos
de tomar todos?
Mira, y no es de ahorita, sino desde años anteriores, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, las grandes empresas, los grandes servicios bancarios están establecidos en la India, están establecidos en Singapur, porque, una, es conveniente para las empresas bancarias establecer sus bases en estos países, porque el idioma inglés es el natal, sabemos que fueron conquistados por los británicos, y en segunda, porque es muy económico para ellos tener sus, de alguna manera, sus franquicias o a lo mejor su matriz bancaria en estos países.
Ahorita que regresemos vamos a continuar platicando ese tema del inglés y que es el coaching. Estamos con Laura Bonilla. Volvemos con ustedes.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Laura Bonilla, ¿qué es el coaching? Bueno, hablábamos de la importancia que tiene ahora, ¿verdad?, en el mundo el hablar el idioma inglés, porque aparte de que te abre, ¿verdad?, que ahora sí que al país que vayas entienden el inglés, bueno, hay una cantidad ya de lenguaje que utilizamos, como esta palabra, ¿verdad?, como es el coaching relacionado con la lengua. Entonces, algo que sí, definitivamente, pues tendríamos que aprender todos nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos utilizando? ¿Por qué, por ejemplo, la palabra coaching no se tradujo, ¿verdad?, al español? ¿Por qué seguimos utilizando la cantidad de palabras en inglés? ¿Es algo que ya es a nivel mundial?
Pues mira, yo lo que yo siento a través de mi experiencia es que coaching es algo personalizado, porque afortunadamente ahorita muchas de nuestras empresas globalizadas que están aquí en México tienen capacitación y les dan capacitación de manera general
a sus empleados.
Así es. Pero no es de una manera específica, sino de una manera general. Forman grupos de 5 o 10 personas, en donde, bueno, tienen sus niveles que anteriormente se les conocía como básicos, intermedios. Pero realmente es una manera general, vuelvo a repetir, no es una manera precisa. Ajá, en decir, Alonso tiene esta cierta necesidad. ¿Qué necesidad tiene Alonso? Es un ejemplo.
Bueno, las vacaciones.
Ajá. ¿No, bueno, eso sí, para que ligues.
¿Estamos hablando qué?
Sí, ¿no? Para que ligues unas gringas.
Así es. Pero a ver, pon tú, ¿cuál sería una necesidad?
Ajá. Bueno, Alonso es mi director general de mi empresa. Okay. Entonces, Alonso tiene comunicación con la gente de la India, con la gente de Singapur, con la gente de Nueva York, que es en donde son las ciudades en donde están centralizadas los servicios bancarios, ¿ok? Y él es mi director financiero. ¿Qué pasa? Alonso ya tuvo su formación en inglés, tal vez hasta ya tiene una maestría de negocios internacional, pero no ha estado como que teniendo en contacto o estado trabajando el inglés de una manera directamente a través de los negocios. Tiene un, obviamente, que es una persona bilingüe, más sin embargo, lo que es estados financieros, presentaciones, correos electrónicos, videoconferencias y todo eso, lo hace. Pero él todavía tiene, así como que tiene el temor, como que no tiene la seguridad, no está al 100.
Sí, ya de prácticamente llevar una reunión en inglés.
Exacto, tener su videoconferencia, estar en videoconferencia con la gente de Singapur, con la India, etcétera. Y entonces, ¿qué dice Alonso? Oye, no, ¿sabes qué, Laura? Necesito que me eches la mano. Porque definitivamente yo tengo que hacer esta presentación, la necesito así y así y asado, aunque tengo mi formación bilingüe, etcétera, etcétera. Entonces, es cuando yo ya trabajo con él directamente. Una, te doy la seguridad de que eres una persona súper inteligente, súper capaz, y que eso tú te lo debes de creer. Porque yo estoy segura de mí misma y yo estoy segura de lo que yo puedo desarrollar en ti. Tú como mi director financiero, eso lo vas a desplazar con tu equipo de trabajo.
Pero a ver, Laura, en el caso, siguiendo el ejemplo de Alonso tendría que ser alguien suficientemente sincero, o sea, vamos a decir hasta humilde, ¿me entiendes? Para decir, oye, ¿sabes qué? Soy un director general de una empresa, pero la verdad, en esta área, pues me falta, que a todos nos falta siempre, ¿sí? Pero luego te cuesta trabajo y sobre todo en puestos, pues más de alto nivel, como que costaría reconocer, donde te expones, ay, mira, ya el jefe dijo que no necesitaba, que necesitaba un poquito reafirmar. Yo creo que es las dos partes, o sea, tiene que ser, que a la larga, pues es maravilloso, porque si Alonso cubre esa área, pues se va a crecer mucho más como persona.
Un ejemplo, pero soy buenísimo, ¿eh?
Claro, eso no te cuesta. No, pero es cierto, yo creo que esto que está apuntando Laura, yo no había tenido muy claro siempre lo que era concretamente el coaching, y bueno, ahorita lo estamos poniendo en un plan de empresa, pero yo creo, Laura, que todos en la vida pues necesitaríamos a alguien que te ayudara esa parte del coaching, de que digas, bueno, ¿qué área de mi vida me falta trabajar? ¿En dónde estoy más débil? ¿Qué puedo mejorar? Pero a ver, a mí me gustaría mucho preguntarte, Laura, porque yo es mi, pues no sé, mi percepción. ¿Qué tanto, digo, un coach, vamos a poner ya el del otro lado, ¿sí?, necesita una preparación? O sea, no va a llegar y decirte, ahora yo vengo aquí a ayudarte si yo no tengo la preparación. Yo ahí es donde me cuestiono mucho, ¿qué tanto de veras está recibiendo una preparación o qué tanto se están autodenominando coaches y no son, ¿verdad? Yo lo comparo, te voy a platicar, por ejemplo, yo estudié una maestría que se llama Ciencias de la Familia. Y resulta pues que tú sales ahí como orientadora familiar, es tu título, pero tú no estás capacitada para dar una terapia, ¿no? O sea, ya si yo, que a mí me gustaría dar terapias al niño, tendría que tomar otra maestría en terapia. Entonces, yo no sé, me da miedo que gente esté dando este tipo de coacheo, vamos a llamarlo, si no tiene la preparación. ¿Se está dando esto en México?
Pues mira, pues yo no te puedo hablar por todos, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿no? Yo te puedo hablar por mi empresa y por mí misma.
Sí, tú eres una gente seria que tienes una empresa, que lo has estudiado.
Así es. Entonces, obviamente que nosotros sí somos unas personas que estamos conscientes de que tenemos que hacer el traje hecho a la medida para las necesidades de nuestro socio de trabajo, porque no tenemos clientes, tenemos socios de trabajo, estamos en una sociedad de trabajo. Ajá. Yo te aporto mis experiencias que he tenido con otros directores, gerentes, ejecutivos, etcétera. Y obviamente en un trabajo confidencial, es cierto eso, nos así como que nos bloquea el cerebro, decir yo soy director, yo soy gerente, yo soy subdirector, pero tengo mis flaquezas en esto y en el otro, por supuesto, somos humanos, no somos máquinas. Entonces, obviamente, primero tener esa sinceridad y obviamente la discreción, que eso también nos certifica, la discreción, porque no tenemos por qué estar divulgando lo que son las carencias de alguna manera de nuestros socios de trabajo, porque nosotros nos debemos a nuestros socios de trabajo.
Claro, el momento que tú seas indiscreta,
por supuesto, y no nos van a recomendar, y entonces cómo vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces digo, eso es algo ilógico. Por mi parte y por mi empresa, yo puedo garantizar de que somos personas discretas, que por eso mucha gente sigue confiando en nosotros y nos sigue recomendando, y entonces ahí lo que sí le pedimos a la persona que le vamos a dar el coaching es que sea sumamente sincera. ¿Para qué? Para entonces poder llevarnos de la mano, trabajar en conjunto y alcanzar las necesidades o los objetivos. Ajá. Esta persona a la que le vamos a estar dando el coacheo, el gerente, el director, el ejecutivo, tiene su equipo de trabajo. Entonces, si él o ella ya está seguro de sí mismo, de sus habilidades en el idioma, que no solamente es para sociabilizar, sino también es para es su trabajo, y todos nos dependemos de nuestro trabajo. Eso lo va a reflejar en su equipo de trabajo.
Claro.
Ajá. Entonces, eso se emana. Y eso va a integrar más a su equipo de trabajo, eso va a ser más sólido a la empresa, y pues, consecuentemente nos van a seguir recomendando también.
Ahora, un coach que estudia, a ver, un joven que nos está escuchando, que diga, pues a mí me interesaría, me encanta eso, quiero ser coach, estudio. Porque bueno, no hay una carrera, no hay una licenciatura todavía de...
No, desafortunadamente todavía no, yo creo que ya ahorita deben de estar pensando desde hace un rato, pues las instituciones educativas en un plan de estudio para esto. Pero sí debes de tener primero conocimientos psicológicos y también un poco psicoanalíticos para estudiar las necesidades de la persona a la que le vas a dar la ayuda. Ajá. Porque todos tenemos habilidades diferentes para estudiar, para aprender. Entonces, primero estudiar esa parte de cómo tú, Alonso, aprendes más rápido. Ajá. Si a través de lecturas, si a través de estar escuchando, o a través de lecturas y estar escuchando. Entonces, partir de ahí para que ganarme tu confianza y decir, ah, sí, es cierto, sí confío en Laura. Claro, me está resultando. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que soy muy auditiva. Entonces me está dando estos audios, ya me está desarrollando más esta parte del escuchar, que es muy necesaria para mí porque hago videoconferencias, porque hago llamadas telefónicas, y no es lo mismo estar de viva voz que estar a través de una línea. El sonido, todos lo sabemos, se distorsiona. Entonces, así como que ya le entiendo más que me está diciendo, a pesar de que su pronunciación no es tan clara como yo estoy acostumbrada. Ah, entonces, a partir de ahí dices, bueno, yo ya estoy aprendiendo, ya me siento más seguro. Entonces vamos al siguiente paso, y así subsecuentemente. Pero eso lo tienes que estar analizando, lo tienes que estar estudiando con tu socio de trabajo, con la persona con la que estás trabajando. No es así como hacer como literalmente decimos, hacer atole, ¿no?
Claro, y sabes que Laura, ahora que regresemos, yo que también por lo que te estoy escuchando es algo que hay que dedicarle tiempo. Tú llegas con un gerente, un director que anda tapado de trabajo y le dice, a ver, vamos a sentarnos y te voy a dar un coaching, te dice, no, espérate, ¿a qué horas? Digo, si apenas me da tiempo, es algo que también habría que dedicarle tiempo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos rápidamente en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
¿Qué es el coaching? Laura, yo te preguntaba antes de irnos aquí al corte, la importancia que es dedicarle ese tiempo. Es que yo me pongo a ver, digo, yo trabajé muchas veces en una empresa, a la hora que llega alguien externo a ella y te dice, pues hay que dedicarle tiempo, ¿verdad?, o capacitar, es en ese momento lo ves, la verdad, como pérdida de tiempo. Y dices, no, ¿a qué horas? ¿A qué horas quieres que yo me sienta y te diga para qué soy bueno y para qué soy malo y cuál es mi debilidad? Si tengo muchísimo trabajo, si no saco el trabajo del día. Entonces, ahorita, por ejemplo, tú apuntabas que es algo poco a poco. El coach tiene que conocer a esa persona, tiene que ir poco a poco ganando su confianza, tengo que abrirse. Entonces, pues, ¿es un proceso largo o es un proceso que debe durar poco?
Bueno, de acuerdo a las necesidades, obviamente que tiene que ser un proceso en corto tiempo, pero el coach solo no lo puede hacer, es un equipo de trabajo. Uh-huh. Entonces, tiene que hacerlo el coach junto con la persona a la que está recibiendo el coaching. Obviamente que son personas que tienen su tiempo muy limitado, por eso ofrecemos también coaching en línea.
Ah, ajá. O sea, ¿tú le mandas qué, un cuestionario?
No, nos conectamos. Ajá, en tiempo y forma real. Entonces, donde quiera que esté la persona y donde quiera que estemos nosotros, nos conectamos con la persona para que siga su formación. No importa si salió de viaje, o sea, afortunadamente tenemos el internet ya hace maravillas y nos ayuda mucho a trabajar.
Y vas platicando con esa persona.
Exacto, esa persona.
Oye,
ya
luego
tiene
los ejecutivos así los más ocupados, cuando más tiempo tienes en el coche.
En coche.
De veras, es impresionante, pero cuando dan el digo, que dices, bueno, tengo que ir una cita a otra, ahí es cuando realmente. Digo, yo he conocido ejecutivos que incluso planean, imagínate lo que es sus citas en el coche. O sea, que dicen, ¿sabes qué? Le dicen a un agente de su trabajo, nos tenemos que juntar, bueno, pues vente conmigo en el coche, y aquí acaba yo, y ya de regreso, pues te agarras un taxi o te agarras. No, de veras, porque es que a lo que voy, la verdad es que es tiempo, pues muy valioso. Uh-huh, es gente ocupada y es gente que no le va a dedicar tanto tiempo, entonces es importante darse ese tiempo.
Sí, así es, y afortunadamente, pues el internet nos ayuda mucho en esto. Entonces, sin problemas, se conectan a cualquiera de sus gadgets. Y nosotros ya estamos conectados y continuamos, ¿no? Con el entrenamiento, seguimos con el entrenamiento. La cosa es que la persona no lo deje, porque ahora sí que la práctica hace al maestro. Entonces, entre más practiques, no importa que le dediques 20 o 30 minutos al día de tu limitado tiempo que tienes, pero la cosa es seguirle practicando, porque entonces eso te va a dar a ti más la seguridad y te vas a ir más rápido. Y entonces en poco tiempo vas a ver resultados que realmente tú necesitas, porque tú lo dices y muy bien. Este tipo de personas no tienen el tiempo como para estarse los meses y los años en si tienen 50,000 cosas que hacer, ¿no? Y al contrario, le quieren agregar horas al día, ¿no?
Por supuesto. Ahora, estamos hablando ahorita de personas de un nivel alto, ¿no? En una empresa, pero o sea, tú mencionabas también, por ejemplo, una secretaria, alguien ahí, que también puedes analizar si sus labores pueden ir más allá de lo que ella haga. A ver, un ejemplo, por ejemplo, una secretaria que tiene que hacer determinadas funciones, lo que se analiza en un coaching es ver qué más puede hacer ella.
Sí, por supuesto, porque muchísimas veces, como lo estamos diciendo ahorita en el programa, esas personas se la pasan viajando de un lugar a otro, entonces la secretaria pues hace todo y hace maravillas y toma decisiones y todo.
No, una buena secretaria es impresionante.
Te cambia la vida.
Y sabes que yo, por ejemplo, cuando quiero contactar a alguien muy importante que no conozco, o sea, que sé que es la primera vez que lo tengo que abordar, a la primera con la que me trato, ahora sí que de ganar, de relacionar, de todo, es a su secretaria o a su asistente, como le llaman. Y ahí tienes la puerta abierta, ¿eh? O sea, si la asistente es buena y quiere además, pues te va a conectar con esa persona, te va a decir, y yo sí estoy convencida porque un asistente puede hacer mucho más labores que la mera, como tú dices, puede estar decidiendo cosas, resolviendo situaciones, aunque esa persona, aunque su jefe o quien esté fuera del país o no esté ni siquiera en la oficina.
Sí, por supuesto, porque tienes habilidad, ¿no? Entonces es ir más allá, ya no simplemente una secretaria, una asistente, simplemente pues se vuelve una todóloga. ¿Por qué? Porque su jefe pues está en el avión, entonces ¿a qué hora va a tomar una decisión en ningún momento? O cuando su jefe a lo mejor está trabajando, aquí estamos durmiendo, ¿no? Por el cambio de horarios que se encuentran en otros países, etcétera. Entonces, esta persona debe de tener más que suficiente potencial para resolver las cosas en su tiempo y forma. Y obviamente que pues ella también debe de tener una formación o un coaching, pero más que al 100, porque es así como que más que la réplica de su jefe.
Claro. Y ¿sabes qué pasa? Que viéndolo desde el punto de vista de empleado, si tú eres una persona que va más allá de lo que tu puesto amerita, pues te vuelves una persona, no indispensable, porque nadie somos indispensables en este mundo, pero sí muy importante en la empresa. O sea, el momento que dicen, oye, pues la quitamos o lo quitamos, oye, no, espérate, si no nada más es secretaria, resulta que también ayuda en la cosa de contabilidad, que también hace las relaciones públicas, que también hace X cosa. O sea, conviene. Alguien me decía un día, por ejemplo, es que ¿cómo le hago para ganar más sueldo? Bueno, pues sabes que vende tu puesto, o sea, realmente dile, oye, no nada más soy secretaria, también hago esto, también soluciono, o sea, vete más allá de lo que te están pidiendo, ¿para qué? Para que seas más valiosa a esa persona, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, Laura, llevarlo a la parte personal, porque muchos de nuestros radioescuchas, bueno, probablemente digan, bueno, yo no trabajo en una empresa, no tengo un puesto directivo, ¿cómo puedo llevar este concepto de coaching a mi vida personal? O sea, realmente analizarlo, necesito de alguien de afuera que me ayude.
Sí, por supuesto, porque mira, si tú eres empresario, que no estás asalariado, porque tú tienes tu propia empresa, entonces aquí ya no estamos abordando que sea el ejecutivo, el director o el fundador, simplemente es el empresario. Ajá, como ahorita tenemos la buena fortuna de estar trabajando con una firma de abogados en donde, bueno, yo estoy dando directamente el coaching a este licenciado, que es el empresario, que pues obviamente me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer negociaciones y voy a empezar a hacer mis contratos con los estadounidenses y todo esto, pero también necesito una certificación legal. Entonces, bueno, no hay ningún problema, existe una certificación legal.
O sea, ¿son exámenes que él tiene que tomar o qué?
Sí, exacto, para que... Pues obviamente, entre más capacitados estamos, eso es lo mejor de nosotros.
Claro.
Y entonces, ¿y qué mejor como un abogado que tiene su propia firma y que digan, bueno, este abogado, independientemente de que tiene X y Y clientes, sino también tiene una certificación legal?
Claro.
Wow, ¿no? No es
cualquier
abogado.
No, y ahorita ya en todos lados te piden certificación. En la parte financiera te piden exámenes, en la parte legal, en la parte médica no se diga. O sea, cada vez necesitas tener, ahora sí que certificados.
Así es, y nosotros también proveemos esa capacitación. También capacitamos a las personas. Porque ningún extranjero tenemos ahora sí que como que el permiso de certificar legalmente. Porque no es nuestro idioma natal. Eso lo hacen las personas que son sajonas, que es su idioma natal. Pero sí tenemos la visión y la habilidad de poder capacitar a estas personas para que en su momento puedan aplicar a exámenes de certificación internacional y obviamente las puedan pasar y ya reciben su constancia, su diploma del país en donde se está haciendo la certificación.
Ah, mira, mira. Uh-huh. Ahora, y llevado a la vida, pon tú que no somos, que no tienes empresa, eres una ama de casa, alguien que tiene un negocio, ¿no? Que tienes algo que mejorar, ¿cómo le haces, no? En algo que ya una vida personal tuya.
Pues obviamente que, dándole la seguridad de cuál es tu misión. No, ¿cuál es tu? No, pues mi visión no nada más va a ser aquí estar barriendo y trapeando, ¿verdad? Pues claro que no, digo, eso ya lo pasamos desde hace muchos siglos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, claro, claro, ¿no? Claro. Ajá, no, bueno, ya olvídate del trapeador y el sacudidor, o sea, ya sabes que tienes un gran potencial y que eres una persona bastante inteligente y capaz y que primero depende de ti misma o de ti mismo para que salgas de ahí, ¿no? Entonces, bueno, date esa confianza, esa seguridad. No, y es que todo siempre, es que mira, yo lo intenté y he tomado cursos de inglés aquí y allá y acullá, tengo 50,000 años desde la primaria y no más no se me da y todo eso. Bueno, pues entonces demostrarte que sí se puede, que obviamente tú me tienes que ayudar porque el trabajo sola no lo voy a hacer, porque tú la mitad es la mitad la haces tú, la mitad lo hago yo. Entonces, bueno, darte la oportunidad que lo puedes hacer.
Claro. Oye, y luego hacerlo. Claro. Ahora escuchaba yo que, espérame, me gustó porque dijeron, hay dos problemas en este mundo, ¿sí? Los que actúan sin pensar, ¿sí? Y los que piensan tanto, pero nunca actúan, ¿sí? O sea, se queda siempre en el aire. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando con Laura Bonilla en este tema de qué es el coaching. Bueno, Laura, yo creo que ya nos diste una idea muy, muy clara de lo que es realmente el coaching, de lo importante que es. Ahora, concretamente, tú decías, yo soy directora de una empresa que se dedica a esto. ¿Cómo lo llevan a cabo? O sea, llega alguien que quiere que te tus servicios. ¿Cómo es lo que lo bajan, vaya? ¿Cómo realmente lo llevas?
Bueno, nosotros tenemos un blog en internet. Entonces ahí también ellos nos pueden localizar, entonces nos mandan un correo electrónico, oye, mira, sabes que yo tengo tal necesidad, veo que tus socios de trabajo han sido tales y tales empresas, obviamente ya acordamos una cita, ya vemos cuáles son las necesidades de la persona y le hacemos el traje hecho a la medida. Es que mira, sabes que yo sí sé inglés, pero mis debilidades son a lo mejor las videoconferencias, las presentaciones. Ah, muy bien, perfecto, lo abordamos, lo trabajamos.
Puede haber alguien que te diga, por ejemplo, me cuesta muchísimo trabajo hablar en público.
Exacto.
Porque hay alguien, te digo, que dicen que es de lo más difícil que hay, es claro, hablar en público, sí, dirigir una junta, dar una,
sí, por supuesto,
un discurso.
Sí, por supuesto. O el típico de que, o sea, sí lo entiendo, pero me cuesta mucho trabajo expresarme, ¿no?
Eso también.
Ajá, y voy a recibir gente del extranjero, o yo voy a viajar. Y entonces, tanto voy a recibir o yo voy a viajar, no nada más es como que la fraseología, sí, mira, esto te va a sacar de apuro y se acabó. No, sino conocer la cultura al país a donde tú vas a viajar o la cultura de la gente que tú vas a recibir.
Eso es importante.
Yo tenía un amigo que decía que para Estados Unidos solo necesitaba saber tres palabras o tres frases, ¿no? Y era yes, no y just looking, ¿no? Para las tiendas.
Claro, claro. Pero ¿sabes qué? Que es cierto lo que apunta ahorita Laura. Por ejemplo, si vas a hacer negocios con alguien, con los japoneses, con un alemán, por ejemplo, es muy, muy diferente a... Yo lo he visto al revés, ¿no? O sea, hay personas americanas que vienen a México que dicen, es que es otra forma de hacer negocio. Sí. O sea, eso. Entonces, tienes que entender esa cultura, esa forma de pensar, tienes que saber que es importante para ellos, que no es importante para ellos.
¿Cómo conducirte con ellos? Porque nosotros pues somos muy bonachones y nos gusta la fiesta, los latinos y así somos. Pero como tú dices muy bien, los asiáticos no son así. Son personas que realmente nada más confían en su familia y en ningún extraño. Entonces, de repente, bueno, ya tienen la apertura y van a hacer negociaciones con un extraño que podemos hacer cualquiera de nosotros que no seamos asiáticos o simplemente que no sean japoneses o chinos. Entonces, ahí nosotros sí tenemos que tratarnos mesuradamente, con propiedad, y eso también nosotros nos dedicamos a capacitar a la persona a que se ponga en el lugar del otro, y que lo más importante, ¿no?, que está representando o su propia empresa o está representando la empresa en donde está laborando, y que cerrar esa negociación pues es clave, ¿no?
Es cierto.
Y no nada más es la limitante o la semilimitante del idioma, sino es ir más allá, ¿no? ¿Cuáles son sus costumbres, cómo tratarse, etcétera? Eso también nosotros lo abordamos dentro del coaching.
Laura, ¿a dónde pueden dirigirse nuestros radioescuchas para ponerse en contacto contigo, para saber, sobre todo conocer más sobre todo este tema del coaching?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Tengo un correo electrónico donde me pueden escribir, que es Laura, todo junto con minúsculas, B de bueno, E de lote, C de casa y con dígitos 2013, @gmail.com. Que no se dice así, ¿verdad? Pero pues no todos hablamos inglés.
Claro, claro.
Y para aquellos que hablan inglés es laurabeck2013@gmail.com y tenemos un blog que es www. Ahí sí voy a hacer un poquito más despacio porque está largo el nombre. Todo es con minúsculas, después de la www. B de bueno, E de lote, S de sal, P de Paco, O de oso, K de kilo, E de elote, N de niño, G de gato, L de Laura, I latina, S de sal, H, continuamos, C de casa, O de oso, A de árbol, C de casa, H de huerto, I de higo, N de niño, G de gato, punto, blog con G de gato y B de bueno, spot.com.
Ándale, ese sí está largo.
Sí, está bastante largo.
Pues muchísimas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. ¿Algún mensaje final en este tema de coaching?
Sí, cómo no, que tenemos que cambiar esa actitud, que somos bastante potenciales, que somos bastante inteligentes y que, como tú dices, y dices muy bien, somos lo que decimos. Eso reflejamos ante el mundo.
Y todos podemos ser mejores. Muchas gracias, Laura. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues, ¿qué crees que tiene que ver el agua con la memoria?
El agua, pues, ¿qué tienes que tomar mucha agua para eso?
Así
sí,
es.
Sí, por ahí voy.
Hay que estar hidratado.
Ajá, ¿para tener buena memoria?
Y es que, según una investigación realizada en la Universidad de Barcelona, la pérdida simplemente del 2% de agua corporal disminuye la memoria a corto plazo. Ana Dan, que es la principal autora del estudio, y afirma que por muy leve que sea la deshidratación, implica un desequilibrio en la función homeostásica, que la función homeostásica es la capacidad de regular las funciones del organismo a través de la absorción de alimentos, es decir, como tener un balance y tener un equilibrio en el cuerpo a través de la absorción de estos alimentos. Y bueno, pues justamente puede repercutir negativamente en la capacidad cognitiva e inferir en la correcta realización de actividades laborales o académicas que requieren la utilización de habilidades mentales concretas. La recomendación es que tomes entre 2 y 2.5 litros de agua al día, y cabe indicar que una hidratación adecuada además es un factor decisivo en la prevención de accidentes laborales y el desarrollo de enfermedades, además de, como ya sabemos, los beneficios que tiene en la cuestión de la dieta, de estar en el peso adecuado. El estar hidratado, bueno, pues es de lo más importante porque somos más del 70% agua.
Sí, a mí me impresiona porque a todo, ahorita tú dijiste la memoria, pero también es una buena digestión, es una buena alimentación. Luego alguien me decía, por ejemplo, incluso para hablar, todo lo que son las cuerdas vocales también tienen que estar hidratadas. Todo nuestro cuerpo tiene que tener agua.
Así es.
Entonces, de 2 a 2.5 litros de agua.
Así es.
Más o menos.
Más o menos lo que hay que tomar. Hay una tablita por ahí, depende un poquito de tu peso.
De peso.
Y de eso, ¿no? Pero vaya, entre 2 litros, 2.5 litros, estás súper bien.
Pues ahora sí que a tomar agua, y muy interesante, como
de
siempre,
agua, ¿eh?
Alonso, de agua. Claro que sí, y queremos recordarte www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa, los anteriores, comunicarte conmigo y también escuchar, conocer a nuestros colaboradores y al equipo de trabajo de día a día. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en día a día nos escuchamos mañana, bueno, en punto de las 10 de la mañana. Y bueno, pues yo soy Alonso Rivero, que tengas un excelente miércoles. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo que tengas un gran, gran día.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.